Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 117 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Fran Larrañaga, estilista y director de arte. Fran es una persona que lleva trabajando en el mundo de la moda desde hace muchos años, y no desde la fotografía, sino desde el estilismo, y tenía ganas de hablar con él para que nos cuente cómo es su trabajo y su relación con los fotógrafos. Espero que os parezca interesante. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos hablado sobre los derechos de las fotografías que hacemos y un nuevo grupo de Slack que hemos creado donde poder compartir con los demás fotógrafos y solucionar todas tus dudas de tu negocio fotográfico. Muy interesantes las dos. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Fran Larrañaga. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Fran Larrañaga. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo?
Pues nada, muy bien. Encantado de tenerte por aquí.
Igualmente.
Pues nada, que para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues llevo 30 años en el mundo de la moda, incluso igual más, pero mejor decir solo eso. Pues bueno, yo empecé haciendo escaparatismo, estuve trabajando un tiempo en Francia, luego en Londres, luego me especialicé en moda y llegué a Madrid y entonces empecé a crear mis propias editoriales y demás. Y luego empecé a trabajar con un montón de medios, he trabajado creo que con casi todos los medios de este país. Bueno, y desde hace un tiempo, siempre desde el estilismo, que es lo que hacía, y coordinación un poco de pues, catálogos, publicidad, mucho tema de moda. Siempre mi mundo ha estado muy vinculado a la moda. Evidentemente, hace como 4 o 5 años decidí que ya mi mundo no era que los demás directores tuvieran el criterio, sino que lo tuviese yo o lo tuviera yo, y creé mis propias revistas. Empecé a trabajar con una plataforma digital en la que había artículos y además estaba mi revista incluida, que yo la maquetaba y demás. Y desde hace un año y medio aproximadamente, pues ya tengo mi propia revista con mi propio nombre, con coaxmagazine.com. Coax Magazine es Coax con K de kilo, porque hay mucha gente que cuando dices Coax se cree que es Coax. Es K de kilo o AX coaxmagazine.com, ¿vale? Y siempre hablando un poco de lifestyles, siempre con editoriales de moda lo más punteras posible y con mucho cariño a un proyecto que a mí me ha gustado siempre. Siempre he tenido mucho contacto con fotógrafos de moda de todo tipo, pero mi momento ahora es sobre todo apoyar a la gente joven, a la gente que empieza, a la gente que tiene ganas de hacer cosas, ¿vale? Estoy muy cansado de los grandes que solo miran un poquito su ombligo y un poquito lo que ellos quieren hacer. Creo que tenemos que ser más equipo, más humanos, hacer cosas que nos gusten a todos, ¿vale? Y sobre todo llevar a la gente joven a proyectos que son muy apetecibles.
Claro. Qué bueno. ¿Y cómo llegaste a la moda? ¿Por qué desde el principio, o sea, lo tuviste tan claro?
Pues
mira, ¿de dónde te viene esto de la moda?
Muy, muy fácil. Yo de pequeñito ya me gustaba mucho la moda. Yo recuerdo que mi madre me compraba ropa y yo la iba siempre a descambiar a la tienda porque no me gustaba lo que ella me compraba. Y eso eran mis primeras impresiones. Y cuando iba al colegio, siempre iba de punta en blanco. Siempre era el típico niño que no se manchaba nunca, que iba perfecto. Y entonces era como el tiquismiquis del colegio. Y ahí empezó un poco también mi gusto por las cosas. Yo siempre, mis iconos de moda han siempre sido las top model y siempre he tenido como referencias muy puntuales de moda. En mi casa también mi madre le gustaba mucho la moda, aunque lo que me compraba a mí no me gustaba, pero a ella le gustaba mucho.
Sí, tenía otro estilo, ¿no?
Eran otras épocas también, hace muchos años. Claro. Esto, yo soy de San Sebastián, en San Sebastián la gente tiene un estilo muy peculiar y es verdad que la gente tiene buen gusto y yo creo que eso también me vino muy bien a la hora de irme a otros países donde el criterio es muy diferente al nuestro. Pero claro, a la gente en el fondo le gusta a la gente que tiene un estilo puntual y que marca, ¿sabes? Que marca una tendencia.
Claro. Y luego estuviste haciendo ahí en París y en Londres.
Estuve en París trabajando para una empresa que se llamaba Marie-Thérèse François Guilbeau hace muchos años, en las que estuve de becario haciendo estilismo, pero estilismo de escaparate. ¿Sí? Y luego me fui a Londres, trabajé en Liberty Harry Nichols y también estuve haciendo los típicos becariados que no me dejaban tocar ni un zapato. Aprendí mucho, aprendí mucho y me fui a San Sebastián. A Donosti, que es de donde yo soy, y empecé a trabajar con los grandes escaparates de ese sitio. Entonces, los mejores, como por ejemplo Auzmendi, que son tiendas muy puntuales del norte, que tenían una multimarca, ya vendían Prada, ¿sabes? Donacara, vendían las grandes marcas y yo les hacía los escaparates. Gané algún premio de escaparatismo también y luego con el tiempo, pues, he hecho muchos desfiles de moda, he trabajado para L'Oréal, para Vela, he hecho publicidad a tope. Durante muchísimos años casi solo me dedicaba a la publicidad. Y luego ya pues, cuando vine a Madrid tuve pues más editoriales de moda, más shootings, ¿sabes?
¿Y cómo fue esa transición de, o sea, en qué momento pasaste de hacer escaparatismo a empezar a hacer más?
Pues porque realmente el escaparatismo no deja de ser estilismo.
Entonces, sí, pero como estático, ¿no? Digamos, al final.
Bueno, pero tú tienes que imaginarte cosas y crear una atmósfera. Claro. Crear un mundo en un escaparate y tienes que tener también un poco de dirección de arte, tener un poco lo que yo tenía, que es que yo había estudiado decoración. Mi primer inicio era historia del arte y entonces fue cuando me decidí por hacer escaparatismo, pero yo realmente soy decorador. Y entonces eso me vino también muy bien para crear mis escaparates, para hacer mis cosas. Claro. Y ahí empezó todo un poco y de ahí también empezaron los desfiles, empezó la moda, tuve tiendas de moda, creamos incluso en su momento una línea de ropa que fue tan que no vendimos nada, pero fue muy divertido.
Seguro que aprendiste un montón, eso
ya,
seguro.
En aquella época además aquello era lo más, o sea, crear tus propias historias e ir a venderlas como con una maletita por las tiendas, a mí me parecía apasionante.
Claro. Claro, claro. Y fue, entonces fue un proceso natural el cambio ese de
todo de pasar. Todo ha ido rodando solo, o sea, todo tenía que ver con el mundo de la moda, pues yo cuando vine a Madrid pues empecé a conectar, empecé en una agencia de moda que empezaba a hacer desfiles para ellos, empecé a hacer shootings, publicidad y ahí vino todo y yo creo que en estos 30 años que llevo, bueno, más, llevo menos en Madrid en total, en la moda pues he hecho muchísimas cosas, o sea, es que
claro.
Uf, si ves mi página web, que es frank-l.com, puedes ver que tengo muchísimas cosas y eso que ahí está parte, no está todo, porque claro, sería imposible. Pero sí, siempre ha sido un poco lo mío y yo tengo un criterio muy puntual, sé lo que me gusta, cómo me gusta, en qué momento lo quiero. En el tema de las fotos no me arriesgo mucho, haber metido la pata como todo el mundo y haber hecho trabajos mejores y peores. Pero es verdad que tengo ya muy claro lo que quiero, con qué fotógrafo quiero trabajar, qué tipo de maquillador, qué tipo de modelo, dónde lo quiero llevar, qué quiero mostrar. Aunque sea muy, muy presuntuoso, que tengo muy claro lo que quiero. Tengo mucha edad ya y sé lo que quiero.
Claro.
¿Cómo te has
quedado? ¿Y cómo es un poco el...? Muy bien, me parece fenomenal. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Cuando ya tienes unos años de experiencia y ya tienes claro qué es lo que te gusta y con quién quieres trabajar y todo, pues claro.
Sí. Cuando cumples una edad sabes lo que quieres. O sea, es que lo tienes tan claro que nadie te tiene que venir a contar. Y sobre todo cuando has pasado por todo, has pasado por directores de moda, por gente que para ti igual no tenía un criterio acertado y sin embargo te lo tenías que comer. En este momento en mi vida ya no estoy así. Ahora ya hago lo que quiero, publico lo que quiero en mi revista, decido qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer y eso todo encima con muy poco presupuesto porque para mí es el gran hándicap que tú puedas hacer cosas con muy poco presupuesto. A mí me encanta la gente que tiene presupuestos locos, pero totalmente para hacerse producciones de moda en Bahamas, en Seychelles o en Fiji y luego aquí tú tienes una palmera y un fondo y haces una maravilla. Y al final creo que eso es lo importante para mí, crear cosas con muy poco presupuesto, pero que sean impresionantes.
Sí, sin duda. Al final el objetivo es imágenes que llamen la atención, ¿no? Y que, te inviten a algo. O, sí. Y no tiene que ser solo la ubicación.
No, a mí lo de las ubicaciones siempre me ha parecido una locura. Yo trabajé para el Grupo Z mucho tiempo y hacía la revista Man y nos íbamos a todo el mundo a hacer de todo. Y al final acabábamos delante de una palmera en un hotel poniendo una chica en bañador o con un look que decías, pero si esto lo he podido hacer en Madrid, en el estudio tranquilamente y me he hecho 600.000 kilómetros, que sí, que muy divertido, que me lo he pasado muy bien, que el viaje ha sido muy divertido, pero es que al final lo podía haber hecho de otra forma. Pero bueno, sí. Que al final también esa gente tiene que justificar sus proyectos y lo que luego al final quieren mostrar a la gente, porque ya te digo que yo, por ejemplo, a Brasil igual he ido 18 veces a hacer producciones de moda, he ido a Fiji, he ido a Bahamas, he ido a Seychelles, he ido a Venezuela, he ido a los Roques de Caracas, he ido a Nueva York, es que he ido a sitios que realmente cuando veo los shootings ahora, hoy en día, decía, pero ¿por qué todo este viaje? ¿Sabes?
Sí.
Y bueno, sí, sí. Pues ha sido así. Y yo, la verdad es que ahora cuando hablo con los fotógrafos y empiezan, ay, es que tengo un sitio que tal y que cual, pero está en no sé dónde, digo, bueno, ¿y no lo podemos hacer más sencillito en el estudio, con algo chulo, con una luz bonita? Porque al final, yo quiero una luz bonita, ¿sabes?
Sí.
Estoy claro. Muy cansado de que los fotógrafos no entiendan eso. Yo soy muy de grupos, ¿vale? Me encantan los grupos. Entonces, yo siempre trabajo con mis fotógrafos, con mis maquilladores, porque tenemos ya como una especie de códigos que sabemos lo que queremos. Entonces, no hace falta hablar, claro, ni decir nada. Incluso cuando no está funcionando, nos miramos como diciendo, no, esto no va bien, hay que darle la vuelta. Entonces, sí. Eso es fundamental, porque yo muchas veces cuando me encuentro con un fotógrafo que no he trabajado nunca y llego, igual llego como estilista, entonces veo que el fotógrafo está más perdido que machín y digo, hola, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le digo a este señor que es que yo no es mi primera vez, ¿sabes? Pues claro. Mucho, yo tengo grandes conflictos con esas cosas, ya no tanto, pero he tenido grandes conflictos porque la gente al final quieren hacer lo que ellos quieren y se dan cuenta que igual no van bien por ahí, ¿sabes?
Claro.
Yo soy muy, muy crítico con el tema fotógrafos, siempre lo he sido. Y si me oyen, me van a odiar, pero es que siempre es como, hay que hacer lo que yo quiero, perdona, lo que tú quieres, pero igual no es exactamente lo que el cliente quiere. El cliente igual quiere, no, lo que pasa es que yo quiero hacer esto. No, lo que quieres hacer es un portafolio para luego enseñarlo a tus amigos o a tus clientes, pero es otra historia, ¿sabes? Sí. No sé, esto igual si quieres no lo ponga.
No, me parece interesante. O sea, al final yo creo que una producción de moda, precisamente, además, que hay un montón de gente involucrada, ¿no? Que no es... O sea, el fotógrafo al final es un poco el director de orquesta, sí. Pero hay un montón de gente involucrada y gente que aporta al proyecto, ¿no? Y que no siempre... Que creo que es un trabajo colaborativo y que hay que tener en cuenta la opinión y sobre todo la experiencia de la gente que está ahí en el equipo, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Pero bueno, es verdad que a veces también cuando no estás haciendo solamente una producción de moda, sino que estás haciendo un catálogo para un cliente que vende gabardinas y que igual las gabardinas son horrorosas, tú tienes que intentar que esas gabardinas parezcan puro glamour y pura maravilla. Y entonces esto, claro, es una labor de equipo, porque el cliente al final muchas veces no sabe ni cómo lo quiere mostrar, porque realmente la gabardina es horrorosa, pero tú consigues que la gabardina parezca Woodberry.
Sí.
Y claro, de trata un poco.
Claro.
¿No? Y vendemos moda, vendemos fantasía, vendemos ilusión.
Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y cómo es un poco ese trabajo con los fotógrafos? O sea, es decir, normalmente, ¿cómo llega el trabajo? Porque el trabajo se lo suelen dar a un fotógrafo y monta el equipo.
Hay un poco de todo, que es lo que te decía antes. Muchas veces me llama a mí el fotógrafo para que vaya como estilista y me manda un mood board, o yo se lo mando a él, o dependiendo. Y sobre eso trabajamos, que eso es un básico, que te llame el fotógrafo. Claro. Y luego está el que yo como director de la revista, incluso como estilista, muchas veces hago producciones que las dirijo yo. Quiere decir que yo llamo al fotógrafo que quiero, al maquillador que quiero, claro, y hago el casting con la modelo, pero eso sí, siempre consultándolo con el equipo. Yo le mando, claro, la modelo al maquillador para que me diga, oye, pues tiene una piel estupenda, el pelo no me encaja, o el fotógrafo me diga, pues yo le veo que tiene muy poco acting, nos va a dar muchos problemas, creo que es estupenda, creo que no, ¿sabes? Ese tipo de confrontación de ideas que es muy buena, y a veces entre todos pues de eso se trata, sacamos el buen producto, que es lo que te decía, conseguir que una gabardina sea Woodberry en vez de Bresca. Bueno, que Bresca lo hace muy bien, pero no, quería decir Bresca. Una gabardina como del Chinatown.
Sí.
Me van a matar por decir estas cosas.
No, qué va.
No, pero bueno, es mi gran problema, que no tengo filtros.
Eso está bien. Yo creo que para trabajar hay veces que está bien, ¿no? Que mejor,
bueno,
mejor
decir... Hay gente que no la viene bien. Hay gente que
sí,
no...
pero bueno, mejor decir las cosas claras aunque no gusten que disimularlo y que claro, luego salga por otro lado, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Que al final cuando pero uno
se calla la decía, a partir de una edad ya lo puedes comentar y lo puedes hacer. Antes pues igual no, porque estás empezando y porque estás haciendo cosas, porque el fotógrafo claro, no te conoce. Y luego hay muchas... A mí hay una cosa de los fotógrafos que me sorprende mucho. Siempre hay como inseguridades. Siempre es como que todo lo tienes que demostrar. ¿Perdona? No hay que demostrar nada. Ya está ahí. Tú ya me estás mandando un proyecto. Yo lo he entendido. Lo hablo contigo. Y a partir de ahí, tú deja que también yo tenga mi propia fantasía. No sea que, ¿sabes? No seas cuadriculado, sino que dame juego a que yo pueda hacer que lo que tú me dices que haga, al final, el proyecto... el cliente o nosotros nos quedemos encantados de la vida.
Claro. Sí, sí, que a ti también te sirva, ¿no? Que si es un si es un cliente, el cliente quede contento, pero que si es un proyecto personal, que al final sea...
Para todos, para el cliente, para el fotógrafo, para el maquillador, para la modelo, para la agencia, que también le vienen muy bien las fotos, es un poco de todo.
Claro. Claro, claro. Yo sobre todo es un poco porque, bueno, este podcast lo escuchan muchos, sí, todos los que lo escuchan son fotógrafos, sí, y muchos fotógrafos que a lo mejor ya son profesionales, pero, pero siempre va bien aprender más cosas, o mucha gente que está empezando, ¿no? Entonces es un poco por contar cómo es esa relación, cómo es ese trabajo con alguien como tú, para un fotógrafo que está empezando, que al principio él se lo guisa y él se lo come todo, ¿no? Y en qué punto pues empieza a contar con un estilismo, qué es lo que le aporta ese estilista para que él decida contratar ese servicio o colaborar con alguien al principio hasta que desarrolla esas conexiones y todo esto, ¿no?
Hombre, al final esto está claro que, como te he dicho yo al principio de la conversación, yo apuesto por la gente joven que empieza. Porque la gente joven que empieza siempre tiene problemas. Las agencias no les dejan una top, les dejan una niña que es una new face, que a veces pues no es lo que tú quieres. La ropa en los showrooms tampoco, porque igual no estás trabajando para un medio puntual. Al final, siempre la gente joven, que empieza, trabaja con mucha desventaja. Y a mí me ha pasado cuando he empezado. Y entonces siempre quiero apoyar a que eso no suceda. Y si sucede, que al final... que sean conscientes de que tienen que mejorar su trabajo, de que tienen que empezar por otras cosas o sencillamente que sepan lo que les va a venir. A los de siempre no hay que decirles nada, ellos ya trabajan para medios, ellos ya están arriba del todo, que a veces están demasiado arriba y deberíamos de bajarlos un poco, pero bueno, hay algunos que ya tampoco son lo que eran y también se han bajado un poquito. Y entonces ya te llaman con otro carácter y con otra forma de decir las cosas. Pero al final, ¿sabes qué pasa? Que esto es un trabajo que la gente tiene que tener muy claro todo y ser muy educado. Quiere decir que todo lo que hagas y digas sea con una gran educación y respeto a los demás. Hay gente que no tiene respeto a los demás. Yo he visto fotógrafos quitar un pincel a un maquillador. He visto fotógrafos mover a la modelo como si la hubiese, yo qué sé. He visto cosas en mi vida que podía escribir un libro de comportamientos que a mí no me parecían adecuados. Pero, sin embargo, hay gente que eso le parece lo normal. A mí no. Sí. A mí me parece que el respeto es lo primero que tiene que haber, porque al final estamos haciendo un trabajo todos y todos estamos en lo mismo, ¿sabes?
Sí, 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 sin duda. Y que no tienes que menospreciar el trabajo de nadie y el esfuerzo de nadie, yo creo.
En absoluto. Respetable, exacto.
Respetable. Sí, sí,
sí. Sí, porque tú, yo cuando veo gente joven que me presenta proyectos y tal, digo, este tío le ha dado 50 vueltas, ha pasado una noche sin dormir, quiere hacerlo lo mejor posible, ¿sabes? Que luego igual cuando llegas al resultado, al final improvisas y no es lo que habías hablado o habías pensado, pero el tío se lo ha currado y eso a mí me parece de respetarlo mucho.
Sí, sí, y de defender una idea además, porque no es lo mismo tener tu idea y hacerla tú en tu casa que enseñarse a la gente y meter a gente en el proyecto y defender esa idea y crearla, ¿no?
Te puedo contar un caso de no hace mucho tiempo, creo que fue el año pasado. Realmente me llama, yo doy clases también de estilismo en World Shop Experience. Entonces, ahí hay muchos alumnos, fotógrafos, que van a, están aprendiendo y demás, que a mí es como la nueva savia de la fotografía, ¿sabes? Y es claro. La gente que me parece que aporta cosas, que te cuentan, que tienen ideas y que tienen ganas. Pues trabajé con uno que quería hacer una editorial, él tenía muy claro lo que quería hacer una editorial de circo, así muy chula y tal, y el tío se lo curró tanto, se hizo el telón, con madera se hizo como unos pequeños podiums como de animales para ponerle como con unos aros a la chica. O sea, el tío se lo curró tanto que me pareció, el resultado estuvo muy bien, podía haber sido mucho mejor, pero con lo poco que teníamos, aquello podía ser para el Vogue América tranquilamente. Podía haber sido una editorial de Steven Macy, pero vamos, sin ningún problema. Sí. Lo que he hecho con cero pesetas o cero euros en ese momento. Sí. Sí, ¿entiendes? Sí. Y eso a mí me parece una maravilla. O sea, cuando ves el resultado y ves que el tío te lo está enseñando con esa ilusión y cuando está trabajando está como que le da igual trabajar una hora que cinco, pues eso a mí me, de verdad que me enorgullece y me gusta mucho.
Claro. Sí, sí. Y me has comentado antes que tenías tu propia revista. Sí. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Por qué decides?
Como te he dicho antes,
esto es un lío de trabajo al final, hacer una revista.
Sí, que no... Además, yo me encargo de todo. O sea, somos un grupo muy pequeño. Tenemos una persona que está en redacción, mi socio que es el informático, que es el que se encarga de subir y demás. Yo soy el que rescata todas las noticias, hace los editoriales, decido cómo lo pongo, de qué manera lo maquetamos, un pequeño maquetador, y ya está, no hay más. Y cero presupuesto, o sea, muy poco. En este caso, con esta nueva que te digo ahora. ¿Y cómo surge? Pues surge de precisamente del estar cansado, de trabajar para medios, que al final ellos deciden cosas que tú igual no estás muy de acuerdo. No es que yo sea un rebelde, que lo soy, pero es que a veces dices, pero ¿a quién han puesto aquí? Por Dios, esta señora, ¿de dónde ha salido? Este señor, no ves las mismas cosas desde un despacho. Yo, claro. Adventure, a veces lo que dice también me parece una barbaridad y sin embargo la gente le hace la ola porque les parece que es lo más del mundo. Yo creo que esa señora se ha equivocado muchas veces. En alguna producción que he visto de ella y demás, a veces hace cosas y hace cambios que igual a ella le parece lo más y que igual lo sean. No digo que no, pero yo no comulgo con muchas de las cosas que hace, aunque sea la reina de la moda. Será para algunos. A mí me parece una señora antipatiquísima que no me gustaría nunca tenerla al lado. Y eso que la tuve una vez en un desfile. Pero bueno, pero te quiero decir que al final la gente que decide en las revistas lo que va a enseñar de ese fotógrafo o de esa producción, no siempre aciertan, claro. ¿Sabes? Pero ellos al final están pensando en lo comercial que es, si en la portada va a sacar una marca que es un anunciante. Hay muchísimas cosas por detrás que cuando controlas y lo sabes, porque muchas veces te dice el fotógrafo, oh, ¿y por qué no han puesto esta foto? Pero si esa foto era una maravilla, y dices, ya, pero es que a él le interesaba más, o a ella, o a la editorial, esta foto porque tenía el look de un anunciante, ¿me entiendes? Y eso al final impera más que la belleza, que la moda y que un montón de cosas. Porque yo estoy viendo últimamente portadas, tanto en las revistas, en las coberturas internacionales como las nacionales, que a veces digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sabes?
Sí.
Pero bueno, estamos un poco supeditados al comercio y a... Claro, a lo que dicta la gente que quiere. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, te voy a dar un poco el peñazo con esto, el mundo de los actores en España y de las actrices, toda esta gente que está en las portadas. A mí me da grima, o sea, grima. Me parece terrible, terrible que los modelos no estén trabajando lo que tendrían que trabajar y que tengamos en portadas gente que ha hecho una serie o que ha salido de segunda en una serie de no sé qué de televisión y de repente sea portada de revista, que encima la señora llega con media hora, que hay que hacerla todo correr, que tiene su propio criterio, que no le puedes poner no sé qué, que viene con su asistente, que viene con no sé... No sabes lo que es. Eso es una pesadilla. Pero sin embargo, como eso les produce dinero, pues van por ahí. Y las agencias se comen los mocos con las niñas maravillosas teniéndolas que sacar en cosas que igual no es lo que quieren, ¿sabes?
Sí.
Yo estoy muy en contra de eso, pero como ya lo he pasado, por eso te digo que a tu pregunta de por qué la revista viene un poco por ahí. Quiero hacer lo que quiera. Yo no pongo en mi revista a portadas de famosos ni nada. Simplemente tenemos una sección que se llama La Entrevista Más Trendy, donde hemos, pero no porque yo quería, sino porque mi socio se empeñó en que hiciéramos entrevistas pues a la típica actriz, pues a Marta Azas, a mucha gente de esta, ¿vale? Y luego algunos amigos tuyos que al final te dicen, oye, a ver si me haces una entrevista. Venga, pues vale, hacemos una entrevista, siempre con fotos de ellos generalmente y poco más. Pero yo el resto no saco nada que tenga que ver ni con el cine español, ni con las actrices, ni con los actores, porque creo que ellos ya tienen un espacio y no es el mío.
Sí. ¿Y la revista la hacéis en papel?
La revista empezamos haciéndola... siempre ha sido digital.
Sí.
Yo llevo luchando por el digital toda mi vida. O sea, sí. Yo llevo como 7 años queriendo solamente hacer digital, porque de hecho tenemos problemas, porque hay mucha gente que todavía cree que el papel es lo más. Yo no lo creo. Yo creo que el papel ya es un lastre. O sea, el mundo digital está ahí hace mucho tiempo y es el 2020, ¿sabes? No es el 1800. Entonces hay gente que cree que todavía el papel, que sí que está muy bien, que yo soy de los que cuando me dedicaba a esto me iba al kiosco y me compraba el Vogue Italia y lo tenía en casa como, vamos, como un trofeo, ¿sabes? Y me empapaba de aquello y me encantaba tenerlo bien dobladito y tal. Y eso ya se acabó. Sí. Yo creo que ahora el mundo digital y el mundo virtual es lo que más y lo que tiene que tener, lo que tiene que tener el mundo. Pero las grandes marcas todavía... pensando que es un poco contradicción porque ellos venden online, luego muchos de ellos no quieren estar como publicidad en revistas digitales como la mía porque les parece que no es lo que tienen que hacer.
Claro.
Y a mí me cabrea mucho.
Claro. Te preguntaba porque, aunque sea una revista digital, sí que la tenéis como en un formato muy de papel, ¿no?
Empezamos con el formato de papel... porque la idea es que teníamos una especie de sponsor que quería que sacáramos papel. Entonces decidimos hacerlo así por si en algún momento queríamos hacerlo en papel, pero para cosas puntuales. Quiere decir, por ejemplo, si de repente tenemos una feria en la Madrid Fashion Week y queremos poner un pequeño stand para que la gente conozca la revista, pues igual hacemos, yo qué sé, 20.000 ejemplares para repartir, ¿vale? Pero más para promocionar la web que otra cosa. Realmente mi idea siempre ha sido el mundo digital. Eso.
Claro, sí, yo creo que... Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Que el papel para... El papel está muy bien. A mí personalmente me gusta tener las cosas en papel, ¿no? Yo creo que la sensación esa de tocarlo y de fotos impresas y todo es
puntual,
es diferente.
¿No?
Cosas pero puntuales. Claro, eso es lo que te iba a decir, que para determinadas cosas...
Claro, una revista que sea la pera, con un papel que es la pera y que tiene una maquetación que es más la pera todavía y dices, ¡guau! Esto es como algo de coleccionista, ¿vale?
Claro, ejemplo, eso es.
Yo siempre fui de la revista Numego y yo tenía todos los números de esa revista. Llegó un momento que dije, yo no puedo hacer mudanzas con 300.000 revistas. ¿Qué hice? Quité las portadas de todas, me hice unas mesas con las portadas y una serie de cosas y el resto lo tiré todo. Y yo ahora el mundo Numego pues lo veo en su online o lo veo en un kiosco y lo ojeo, pero no es ahora lo que más me apetece, ¿me entiendes? Sin embargo, veo revistas como Interview, Americano y cosas así que digo, wow, qué gozada. O el Oda, que están haciendo una revista súper chula. Pero claro, el Oda lo sacan cada 6 meses, una revista que es como que pesa casi 3 kilos, que vale un pastón y que no creo que todo el mundo pueda comprarse esa revista. Entonces al final la tienes ahí aparcada y la ves de vez en cuando, porque solamente el cogerlo pesa tanto que ya te da pereza. Ya te da pereza.
Sí, sí, sí. Yo creo que eso, que el papel se va a quedar reservado para cosas que como de coleccionista, ¿no? Como lo que tú dices, que sea algo que como un libro de fotografía o alguna cosa así que quieras conservar y sin embargo la cosa de consumo más actual la puedes ver online y la semana que viene estás a otra cosa.
Yo fíjate, hablando de los fotógrafos, no quiero cambiarte el tema, pero para ver, los fotógrafos les encanta el mundo del papel todavía, hay muchos de ellos que todavía son muy papel, por eso les gusta salir en editoriales todavía que no sean digitales, algunos y otros no, pero prefieren papel. Y todos matan siempre por salir en los mismos medios. O sea, sí. El Vogue es como, wow, si no salgo en el Vogue no soy nadie, si no salgo en el Elle no soy nadie. ¿Perdona? ¿Estás tan equivocado? Tu trabajo puede valer mucho más en cualquier otro medio igual. Y lo va a ver también muchísima gente. Ya no es como antes, ¿me entiendes?
Sí, sí.
El mundo digital lo ve igual 10 millones de personas y el Vogue lo compran ahora 20.000. Entonces, sí. ¿Sabes? La repercusión es completamente distinta. Y encima es atemporal, está ahí, la ves cuando quieras, la vuelves a... No tienes que guardarlo en tu casa, no te ocupas sitio, no estás destrozando los árboles, estás en el mundo ecológico absoluto y el mundo digital te está proporcionando algo que igual el papel no te va a dar.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, sí. Pero no sé, como que yo creo que todavía arrastramos el... Esa sensación, bueno, lo que ha sido históricamente siempre, ¿no? Que era cuando publicabas en revistas en papel, que era lo que valía, ¿no?
Sí.
Que seguimos arrastrando eso todavía.
Sí, sí. De alguna forma también muchos de los fotógrafos hace años no tenían páginas web y ahora todo el mundo tiene páginas web. Todo el mundo presenta sus trabajos en online y entonces al final todos han tenido que claudicar. O sea, yo recuerdo que cuando yo empecé, yo fui el primero que me hice un minidisco digital donde llevaba mi book para ir a las agencias. Y cuando llegaba decía, este es mi book. Y decía, ¿y dónde lo meto? Decía, pues en el disco, porque era un disco que era como una tarjeta de crédito.
Sí.
Muchos no tenían para verlo. Entonces, a mí me hacía gracia porque yo ya estaba en ese mundo, pero otra gente no. Es que no me las quiero dar de moderno, pero sí de que yo ya estaba en un mundo que la presencia de mi trabajo era... tan importante como lo que yo quería hacer, ¿me entiendes?
Sí, claro. Sí, sí.
Y luego sí que... hay muchos fotógrafos con los que a mí me hubiese gustado trabajar o mataría por hacerlo y sigo siendo fan de ellos y sigo pensando que el papel que hacen está muy bien porque ellos siguen haciendo papel, pero que llegará un momento en el que tendrán que cambiar, ¿sabes?
Sí,
claro. Y no por eso van a ser mejores ni peores, van a ser igual de buenos... Pero el digital está ahí y yo lo defiendo a capa y espada.
Sí, sí, sí. Y está ahí y ha venido para quedarse, desde luego.
Sí, sí, vamos. A mí a veces cuando voy a algún showroom y alguna de las jefas me dice, ay, tal, es que vosotros sois digitales. Digo, sí. Dice, ay, yo es que todavía el mundo digital no lo entiendo. Digo, joder, tengo que luchar en el 2020 con esto, apaga y vámonos. Sí. Pero gente que lleva grandes firmas, o sea, no te digo, que encima son digitales, muchas de las firmas que tienen páginas web donde enseñan sus productos. Pero bueno, lo bueno de esta pandemia, en el fondo, es que estamos recuperando mucho el mundo digital y el mundo de Internet, porque ahora todo el mundo, mira, va a empezar ahora la Madrid Fashion Week esta semana que viene y todo el mundo va a hacer desfiles online, van a hacer fashion films, van a presentarlo todo en virtual y en digital. Pues está ahí, ya está, ya hemos llegado. La pandemia ha hecho que todo el mundo tengamos videoconferencias, que todo el mundo estemos en Internet, que mandemos nuestros trabajos en formatos distintos, pero muy competentes, y a mí me parece ideal.
Sí, sí, sí. Ha sido lo que ha forzado el empujón que mucha gente necesitaba, ¿no? Para darse cuenta.
Hombre, incluso la gente mayor está utilizando los formatos de Internet. Y eso es muy bueno. Claro. O sea, tú decirle a tu abuelo, oye, mira, que es que me tienes que mandar un mail o vamos a hacer una videoconferencia que se hace así y así, eso me parece wow, ¿sabes? Me parece que tenemos posibilidades de avanzar y tenemos que avanzar. En España somos muy de esperar a lo que hagan los demás y yo creo que eso no tiene que pasar. Tenemos que estar por encima de eso.
Sí, sí, sí. Y yo creo que además que a lo mejor, pues eso, yo tengo 43 años ahora. Entonces, a ver, yo he vivido todo el cambio de, pues, yo empecé con fotografía analógica, he vivido todo el cambio del analógico al digital y he vivido el nacimiento de Internet. Yo tenía, pues yo qué sé, 15 años o 16 años o así cuando tuvimos Internet en casa por primera vez. Entonces, he vivido con todo ese cambio. Pero las generaciones de ahora han nacido con eso. Entonces, tú ahora mismo ves a los chavales de 15 años y a nadie se le ocurre irse a comprarse una revista, un kiosco, ni nada. Todo el mundo lo consume en el móvil o en un iPad o alguna cosa así.
Sin embargo, Gonzalo, perdona que te interrumpa, hay muchos fotógrafos que están volviendo al analógico.
Sí.
Y lo están haciendo muy bien porque lo hacen en analógico y luego lo pasan al digital.
Claro, claro.
Y queda guay. Lo que pasa es que esto es un poco ya una labor artística, o sea, tiene ahí como un formato que tienes que luego que revelar, que tienes que hacer esto, que tienes que darle un producto nuevo y luego lo tienes que plasmar en digital, que tiene un trabajazo, pero es verdad que tiene como arte y eso también te gusta, ¿sabes? Claro. Experimentar con cosas distintas. Yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve una Polaroid, lo que hice fue machacarla y el efecto de machacarla antes de que saliera la foto quedó tan bonito que ya solo quería hacer ese tipo de fotos, ¿sabes? Y hoy en día hay gente que hace analógico y lo hace muy bien porque luego lo pasa digital o porque sencillamente lo hace analógico. Lo que pasa es que los costes que tiene eso ahora mismo, pues para la gente que empieza no es lo más apropiado.
Claro. Y sobre todo los tiempos también, porque ahora estamos acostumbrados a hacer unas fotos y que ya las necesitan para esta tarde.
Todo es para mañana. Sí. Todo es, venga, para mañana. Hago una producción y ya lo estoy viendo en la pantalla. Ya he decidido el corte que le quiero dar. Esta me gusta más que esta. Bueno, de esta no sé qué. Aquí le quitas esto, aquí le quitas lo otro. Me pones esto, me pones... Y al final, al día siguiente, tienes ya una selección que ya vas a decidir pasado mañana y ya en la semana que viene ya lo estás produciendo. Ya lo tienes colgado.
Sí.
Y eso a mí me parece un avance.
Sí. Es un avance, pero al final vamos a la carrera siempre.
Ah, sí, bueno, pero eso nos va a pasar siempre, con analógico y con digital. A la carrera vamos a ir siempre, porque el cliente lo quiere todo para pasado mañana.
Sí, para antes de ayer.
Sí, todo antes de ayer, exactamente.
Sí, lo único que por lo menos con el analógico tenías ese plazo del tiempo de revelado que era el que era y no quedaba otra.
Exactamente. Pero bueno, está bien, hemos avanzado.
Sí, desde luego.
Es lo importante de todo esto. ¿Qué más quieres que te cuente del tema de los fotógrafos?
Pues nada, era un poco sobre todo eso, que me contases un poquito tu visión desde el lado del estilista, un poco toda esa relación entre el fotógrafo, el estilista y un poco un shooting de moda, ¿sabes? Es un poco pues hablar en vez de como siempre hablo con fotógrafos que me cuentan el lado desde el fotógrafo, ¿no? Pues me gusta ver también el lado de otros profesionales que trabajan con fotógrafos, ¿no?
Yo, por ejemplo, esta mañana estaba hablando con un fotógrafo para un shooting que tenemos que hacer y de repente pues, yo le mandaba algunas ideas, él me ha mandado otras y hemos estado hablando, he hablado con el maquillador, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Y yo creo que nos hemos puesto de acuerdo porque tenemos muy claro lo que queremos hacer. Luego, no siempre sale igual lo que tú has querido, pero lo intentas. Y encima, sobre todo, cuando estamos jugando con cero presupuestos, pues te hace mucha más ilusión porque dices, esto lo hace, Onur o uno de estos españoles maravillosos, pero claro, trabajan con unas campañas y con unos presupuestos que nosotros no nos acercamos ni de coña, ¿me entiendes? Claro. Entonces, cuando ves el resultado dices, joder, esto merece la pena, ¿sabes?
Claro.
Yo soy, por ejemplo, muy partidario. Hay mucha gente que es muy de pedir looks pues a las grandes marcas, a Italia, a Londres, a Milán, a donde sea, y ponerlo tal cual. El look 35, venga, pum. No. Yo me encanta darle la vuelta a todo eso y poner de repente un look que muchas veces no te dejan porque están ahora muy tontos con los total look, pero yo lo mezclo con cosas súper baratas o con cosas que me divierten y consigo un look completamente distinto, ¿sabes?
Claro.
Y ese outfit no tiene nada que ver con el que te han mandado. Y eso a mí me gusta, porque realmente estás creando algo. No estás poniendo lo que te ha mandado ya, que lo has visto en el desfile de Milán, y ya lo pones exactamente igual porque ellos quieren que sea un total look. Pues no, tú me mandas una foto y te la pongo y ya está, ¿sabes? Claro,
sí, al final, si no estás aportando nada, tú tampoco, ¿no?
Exacto. Yo creo que tenemos que ser muy creativos, no perder las ganas de trabajar a pesar de pandemias, a pesar de crisis y a pesar de todo. Tenemos que ser optimistas e intentar trabajar con equipos que nos sintamos cómodos, llegar siempre a buen puerto con lo que queramos hacer y sobre todo que los fotógrafos entiendan que no solo es hacer una fotografía, que dentro de todo eso hay muchas cosas que a veces ellos solo quieren ir a lo suyo y sacar... Es como cuando tú ya has visto que la foto la tiene y dices, no, voy a hacer alguna más. Y digo, pero tío, que ya lo tienes. Y siguen, y siguen, y siguen. Que sí, que mira, otro día te haces el portafolio, pero tienes aquí a 8 personas esperando a que acabes y llevamos 8 horas para hacer una puta foto, ¿sabes? Si ya la tienes, lo tenemos claro, pero él sigue y sigue por esas inseguridades que tienen muchos de ellos, ¿sabes? Sí. Y esto, cuando llevas mucho tiempo, pues te das cuenta que ya está, que ya lo has hecho, ¿sabes?
Claro, sí.
Y ya está.
Muy bien, ¿y qué consejo darías a algún fotógrafo que está empezando en la moda, que todavía no ha trabajado con estilistas o que se está planteando hacerlo?
Que se arriesgue, que si tiene que pagar de su bolsillo a un estilista, que lo pague. porque creo que merece mucho la pena, porque al final muchos de ellos lo que hacen es que se van a Zara, a Bresca, a Stradivarius, compran la ropa, luego la devuelven, utilizan esa ropa, que está muy bien que para practicar lo hagan, pero siempre que lo hagan de la mano, que lo hagan de la mano de un estilista o de alguien que tenga criterio. Y que lo hagan bien, porque al final, si no, no hace más que tirar fotos y al final para eso coges una prima tuya, le haces 4 fotos y lo tienes solucionado, ¿sabes? Sí. Hay que arriesgar y sobre todo la gente joven, si tiene ilusión y es creativa, que apueste, claro que sí, y que vaya para adelante y que presente sus proyectos, que no tengan miedo en ir a las grandes coberturas a enseñar sus trabajos, aunque te traten mal la primera vez, la segunda, la tercera, a la quinta ya por aburrimiento te verán, te mirarán, igual descubren que tienes talento, que para mí es muy importante tener talento, no vender humo, que hay muchos que venden humo,
sí.
Yo diría, hay muchos fotógrafos que todo el mundo dice, ¡ah, es lo más, es lo más! Y yo digo, hostia, pero esto qué, ¿cómo que es lo más? Se venden muy bien, venden mucho humo, Y al final están haciéndolo todo porque están trabajando y no sabes cómo lo han hecho, pero ahí están. Y sin embargo hay gente que hace maravillas y están ahí parados, no hacen nada. O hacen trabajos de mierda, que diríamos, perdón por la expresión.
Sí.
Es así. O sea, hay que apoyar a la gente, hay que apoyarla mucho. Y tanto sí. A los grandes como a los pequeños, pero sí que es verdad que los pequeños están más indefensos y yo los apoyo. Pero me pasa como con los diseñadores. Por ejemplo, cuando tú ves los desfiles de Madrid Fashion Week y sacan a los de siempre, que encima muchos de ellos están sponsorizados, yo me pongo de los nervios, porque hay gente que tiene ideas nuevas, que son fantásticos, que los pobres se han ido a no sé dónde a coger 4 telas de 2 duros y las han puesto y les ha quedado maravilloso y tienen ideas y no han copiado a nadie, sobre todo, son sus propios diseños y esa gente la tienen ahí aparcada y no le hacen caso. Hacen una pequeña pasarela de Lego y tal y ponen 4 que encima no les hacen ni caso. Y al final estamos haciendo caso a los de siempre, que llevan haciendo lo mismo, que no tienen corners, que no venden fuera de aquí, que no tienen compradores ni tan siquiera cuando están los desfiles. Y esa gente sigue estando ahí. Y yo la critico y la criticaré siempre porque creo que ya han hecho ese trabajo, ya no tienen que estar ahí. Tienen que dar paso a los nuevos, a los que merecen la pena y a los que nos van a sacar de que España sea rancia a la hora de hacer moda. ¿Cómo me he venido arriba? ¿Cómo me he venido arriba? ¿Qué ganas tenía de decirlo?
No, me parece fantástico. Y yo creo que también, además, es clave. Estuve una vez en un workshop y tal que hablaban de eso, de que al final es clave rodearte de buen equipo, ¿no? Que, sí. Que si tienes buenas modelos, buenos estilistas, buenos peluqueros, pues sí. Al final el trabajo muy malo tienes que ser para sacar una mala foto, ¿no? Al final.
Sí, pero fíjate, también tengo algo con eso. Por ejemplo, yo de repente cuando veo una foto en el Vogue, en el Elle, tal, de un super fotógrafo, de una supermodelo y de un super lookazo, digo, va, es que esto para mí sería súper fácil. Para mí lo difícil es tener un fotógrafo normal, una modelo que te la han dejado, que es New Face y que bueno, que te la han dejado porque es mona, pero venga. Y a todo eso le sacas un partidazo.
Claro.
Y entonces es cuando tú te vas a tu casa diciendo, ojo, qué a gusto, qué bien me ha quedado por 2,5 duros. Y los otros han necesitado una producción de 600.000 euros para hacer sí. Esto. Digo 600.000 por 6.000, no lo sí. Sé lo que costará por darle una
cifra.
Un importe, una cifra.
Sí.
Pero realmente a mí, de nuevo, insisto, creo que el mérito está en que con muy poco hacer cosas grandes y realmente creativas y que merezcan la pena.
Muy bien.
El otro no me parece que tiene tanto mérito.
Claro. ¿Sabes?
No sí, me lo sí. Parece.
Claro. Sí, sí, al final es lo que tú dices, ¿no? Que si lo consigues hacer con poco, cuando tengas un buen presupuesto, pues si sigues manteniendo ese, claro. Ese nivel, pues harás maravillas, claro.
Sí, porque yo, por ejemplo, yo como estilista, yo muchas veces he ido sin asistente y he planchado la ropa y la he colocado y la he sacado de la maleta y la he puesto y la he quitado y me la he llevado y he hecho de todo y a veces tenía asistentes y a veces no. Y incluso he ayudado a mis asistentes y yo las bolsas y he hecho yo las devoluciones. Y hay gente que tiene 5 asistentes, el fotógrafo tiene o 4 asistentes, la maquilladora lleva 2, el otro no sé qué. Claro, es que así, claro que se pueden hacer cosas y a veces no lo hacen bien.
Claro.
Con lo cual.
Y así también se encarecen las producciones brutalmente.
Claro, es que luego no me extraña que cuando tú pasas un presupuesto de algo y lo pasas y dices, ah, pues está muy bien. Y dices, claro, es que no hay por qué hacerlo mucho más caro. Lo otro sí. Es como si te quieres comprar una sudadera de D-Square. que vale 600 euros, o te la quieres comprar en Zara, que vale 38. ¿Quién depende de que eso sea fantástico? Tú, que eres el que la lleva.
Sí.
¿Sabes? El estilo se nace, no se hace. Sí. Es una frase que creo que es de Chanel o de alguien así, pero vamos, que me ha salido del alma.
Muy bien. Pues nada, ya con eso, no sé si tienes alguna cosa más que quieras comentar así.
Una pregunta que yo, de momento, te puedo contestar, todo lo que quieras.
No, yo más o menos, a ver, bueno, era...
¿Algo más técnico quieres saber o...?
¿De cara a tu trabajo?
Sí, dices. A lo que quieras, sí.
Pues...
En nuestro caso, por ejemplo, también una cosa que quiero que los fotógrafos sepan es que nosotros en Coas Magazine estamos muy abiertos a que nos manden editoriales, a que nos manden cosas, que nos manden propuestas. Siempre las miraré con lupa, porque yo para eso sí que soy así. Y publicaremos todo lo que podamos, sobre todo por apoyar a la gente joven y a los fotógrafos. Yo soy pro fotógrafo de toda la vida.
Qué bien, pues mira.
Fotógrafos, maquilladores y gente que empieza, que me parece que es lo que tenemos que apoyar. Yo creo que lo que ya está hecho y lo rancio lo tenemos que aparcar y hacer un mundo nuevo, distinto y, sobre todo, aunque la palabra sea de toda la vida, moderno.
Pues sí, me parece fantástico, desde luego. Y te iba a preguntar, ¿por redes sociales las utilizas mucho para tu trabajo?
Sí, nosotros utilizamos casi siempre Instagram. No utilizamos mucho Twitter. Yo lo utilizo como mío personal, sí, y algo de Facebook, pero lo de las redes sociales también ahí hay mucho que hablar, porque ahora mismo hay un pequeño vacío legal con las redes sociales, la gente publica un poco lo que le da la gana, a veces hacen endorsement que no deben de hacerlos,
sí,
y yo creo que eso también deberíamos de regularlo, pero sí que es verdad que las redes sociales son buenas y son malas. ¿Sabes? Porque hay mucha gente que solamente por ser influencer ya tiene no sé cuántos seguidores. A mí voy a volver a ser crítico, me agota la niña que dice: hoy me he comprado una falda de no sé quién y llevo el bolso de mi abuela y no sé qué, a que llevo un estilismo divino, os encanta, y tiene 1 millón de seguidores. Hola, ¿qué me has dicho? ¿Perdona? ¿Le estás diciendo a la gente esta chorrada? En vez de hablarles de cosas que tengan sentido. Bueno, pues esa gente tiene muchísimos seguidores. Yo entiendo que es el futuro, lo mismo que el digital. Y lo apoyo absolutamente. Pero hay gente, influencers de estas de medio pelo, que tienen mogollón de seguidores y que no lo entiendo ni cómo ni por qué están ahí y encima las pagan. A mí se me va un poco. Y creo que hay mucha gente que está loca porque haya una limpia de influencer y que se queden las que realmente merecen la pena. La gente que realmente cuando cuenta algo a la gente joven o a la gente que le sigue le venga bien y no solamente sea un tutorial de mira qué bolso tan bonito llevo, ¿sabes?
Sí.
Y eso creo que también va a cambiar y tiene que cambiar. Y sin embargo, sí, creo que la top 10 de todo esto es Instagram y ahora tenemos el TikTok, que es muy divertido, pero que el TikTok es como muy millennial, pero que ya la gente no tan millennial se está agregando a TikTok, que tiene gracia y que de vez en cuando pues ves cosas que merecen la pena.
Sí.
Y ahí está todo. Y ahí lo puedes. Tú eres, esto es como con la televisión, tú eliges lo que quieres ver.
Sí.
Tú eliges si quieres digital, analógico, redes sociales, televisiones, canales, moda, lo que quieras. Eres tú el dueño de tu mando y de lo que tú quieras hacer.
Sí, pero bueno, al final también estás muy influenciado por lo que hace todo el mundo, ¿no? Es decir, si todo el mundo está en Instagram, pues tú al final, si quieres llegar a todo ese público, pues tienes que estar en Instagram, ¿no? No te queda otra.
Sí, es un negocio, o sea, esto es un negocio. O sea, aquí ya da igual si tienes, ¿cómo te diría yo? Si tienes gusto o no. Esto ya es puro negocio, porque yo veo cosas que son de muy mal gusto en Instagram y sin embargo, pues la gente las sigue, la gente las pone y dices, hostia, ¿y esto? ¿Por qué? Pero bueno, ahí está.
Sí,
pero yo creo que todo va a tener un pequeño cambio. Yo creo que cuando acabe esta pandemia y todo esto, la gente va a volver a reaccionar ante todo, porque ahora mismo estamos muy parados, la gente de la moda, sobre todo. No se están haciendo los catálogos que había que hacer, no está haciendo la publicidad que había que hacer. Todo está como muy en stand-by. Es como un poco amazing. No sabemos qué va a pasar. Es como increíble. A ver, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Y estamos ahí en stand-by todos.
Sí. Y en general en muchos ámbitos, ¿no? No solo en el de la moda.
Sí, totalmente.
Sí. Y el mundo editorial, pues más parado que nunca también, porque sí, ya la gente ahí metido en su casa sin comprar revistas ni nada, pues ya imagínate.
Sí, sí, y las revistas han hecho ERTEs y las revistas han hecho también mucha gente de puestos. Hay mucha gente que está trabajando en revistas que están haciendo trabajos que no son los que tendrían que hacer. O sea, sí, una niña que estaba en redacción ahora la llevan a hacer una editorial o se tiene que encargar de hacer shopping y cosas. O sea, te quiero decir que están reduciendo presupuestos en muchas de las revistas porque todo ha bajado mucho y porque ya no se vende lo que se vendía y tienen que adaptarse a los nuevos tiempos, lógicamente.
Claro. Claro. Y vosotros
también,
en Coax
la habéis notado. ¿Sí? También son oportunidades. O sea, yo siempre digo que una ventana se cierra y una se abre. Claro. Son oportunidades para otra gente que quiere hacer otras cosas. Hay que reinventarse. Hay que pensar que el mundo de la moda es muy amplio y se pueden hacer muchísimas cosas.
Sí.
Hay que reinventarse cada día de tu vida. Decir, bueno, pues a ver, pues ahora en vez de hacer editoriales, yo qué sé, voy a hacer, voy a vender cuadros, pero que tengan que ver con algo que me gusta. Pero que tú te sientas cómodo y ya está.
Claro. ¿Vosotros lo habéis notado el tema de la pandemia en Coax para de que os hayan subido mucho las visitas o algo?
No, bueno, sí, hemos notado que lógicamente en pandemia ha habido más visitas porque la gente tenía menos cosas que hacer y tenía más tiempo. Y sí, ha habido además un pico muy alto, muy alto. Mm. Y estamos como en 700.000 visitas, o sea, te quiero decir que está muy bien. Lo que sí hemos notado es que la publicidad se ha parado y que la gente de momento no está haciendo publicidad.
Sí.
Entonces nosotros dependemos de la publicidad, lógicamente.
Claro.
Hasta que esto no se reactive, pues hay que ir tirando y a sobrevivir como podamos.
Claro.
Y ya está.
Sí, sí. Que a pesar de las visitas, no, las marcas no lo están aprovechando tampoco, claro.
No, porque las marcas ahora mismo no tienen claro qué hacer. De hecho, no están haciendo campañas, no están haciendo nada. Están tirando de cosas que tenían o hacer pequeños shoots en sus tiendas. Pues un poco eso, la gente no tiene dinero y la que tiene, que son los grandes, lo están utilizando de otra manera. La prueba es que tú vas por las tiendas y están vacías.
Sí.
Los únicos que venden son los de siempre y luego el mundo del lujo, que supuestamente decían que había subido un 70%, ahora dicen que no, que el mundo del lujo también está decayendo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Probablemente sea así.
¿Mm? Sí, hombre, desde luego cuando las cosas están apretadas lo primero que te quitas es eso, ¿no?
Sí.
Así que...
Sí, bueno, sí, nosotros, pero me imagino que la gente que tiene mucho dinero, pues...
Sí, sí, así no le...
Igual. Pero hasta los ricos son tacaños, o sea...
Sí.
Y también tienen crisis. Yo he estado este verano en Ibiza y he estado 20 días, que además fuimos a hacer también una producción y tal, y he visto que la gente ya no tiene ese desparpajo a gastar como antes. Tampoco es que había sitios muchos para ir, pero por ejemplo los restaurantes fantásticos no estaban todos llenos. Estaban los de medio pelo, los de 30 euros, 50 euros, pero los grandes no estaban llenos y muchos no abrían porque no tenían clientela, ¿sabes?
Sí.
Y se ha notado, y eso sí, había mucho barco, pero mucho barco alquilado. No estaban los barcos con sus propietarios y luego no había mucho extranjero porque lógicamente no podían venir.
Sí.
Pero en las tiendas, tú ibas al centro de Ibiza y la mayoría de las tiendas o estaban vacías o estaban en traspaso o en venta. Muchas, muchísimas.
Sí. Entonces, sí, sí.
Eso, quieras que no, la crisis se va a notar mucho y yo no creo que hasta el 2022 nos rehagamos de todo esto. O sea, tengamos un inicio nuevo de buenos resultados, ¿sabes?
Pues sí, a ver cómo nos afecta a todos todo esto.
Pues sí, todo eso.
Pues nada, Fran.
Oye, Gonzalo, un placer.
Muchas gracias por este rato. ¿Cómo
hacemos para que me envíes esto? Bueno, lo veré en tu página.
Sí, lo publicaré, te mandaré de todas maneras los enlaces y todo, pero sí, lo publicaré en el podcast y nada, así. Y lo publicaré en Instagram con el contrato y con todo.
Vamos hablando por correo y te mando todas esas cosas que me has pedido, ¿de acuerdo?
Claro. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Fran.
Oye, un placer y muchas gracias por esta oportunidad, de verdad.
Nada, encantado. Gracias a ti por contarnos todo. Un saludo, hasta luego.
Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Fran por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/117 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.